COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salamanca. Los servicios sanitarios comunican que hoy se contabilizan 26 nuevos casos de coronavirus, que no hay que lamentar ningún fallecido en el complejo hospitalario, donde hasta la fecha tenemos un dato acumulado de 846 fallecidos por el virus desde el inicio de la pandemia. Hay actualmente 69 brotes activos con 302 casos vinculados y hoy acuden a vacunarse al multiusos las personas nacidas desde julio de 1993 a diciembre de 1994. Por cierto, que las personas mayores, así como los grupos más vulnerables, podrían ser los primeros destinatarios de la tercera dosis de la vacuna, mientras el contagio no se ha erradicado ni mucho menos en las residencias salmantinas. Más detalles, por favor, Guillermo González.
En nuestras residencias han muerto más de 600 personas, según la Junta, a causa de la pandemia. La vacuna ha mejorado estos números y han vuelto a una relativa normalidad, pero claro, los casos no han desaparecido. Ahora mismo se siguen dando positivos por pequeños brotes. Los sindicatos piden aumentar la gestión médica y cambiar ese modelo de gestión para impedir volver al pasado, el presidente de CESIF Salamanca, Federico Martín.
La gente que está allí no está empadronada en el pueblo, por tanto no cuenta a nivel cartilla sanitaria. Debe contar porque hay que atenderla. El médico de atención primaria ha de tener horas, recursos, etcétera, para poder ir a esa residencia de vez en cuando. Saber qué es que depende de ellos, ¿no?
Ahora mismo en Salamanca hay 4 residentes aislados por síntomas compatibles por coronavirus. La quinta ola parece disiparse, pero el nivel de incidencia entre los mayores ha llegado a 80 puntos por cada 100.000 habitantes en estas semanas.
Soy Verónica Martín y este lunes 2 de agosto tenemos cielos con intervalos de nubes altas, soplan vientos del oeste y esperamos temperaturas máximas de 26 grados en Béjar, 29 en Ciudad Rodrigo y 27 grados en Salamanca capital. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana intervalos nubosos y temperaturas entre 14 y 29 grados. Por cierto, que esta semana se va a registrar un claro incremento de las temperaturas que obliga a la población a extremar la precaución, esencialmente en las salidas al campo y a zonas de arbolado. El consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, pone en valor la capacidad de respuesta del helicóptero integrado de coordinación de incendios, que actualmente trabaja con una notable eficacia sofocando posibles conatos de fuego en nuestra provincia.
Habida cuenta que ha habido bastantes lluvias y humedades muy cercanas a esta época de riesgo alto, pues bueno, la superficie leñosa de los árboles está más húmeda y por lo tanto que habrá incendios, pero que irán más despacio y por lo tanto se podrán acometer con más éxito o con menos daño forestal. Hasta ahora, con un 74% de conatos, es decir, aumentamos en un 10% la media de conatos de los 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el operativo llega muy rápido hasta el punto de apagar el incendio cuando no ha superado ni una hectárea. Eso no indica que haya que tomar las máximas precauciones. Queda mucha temporada peligrosa alto de incendios y por tanto habrá que pedir las máximas precauciones.
En las carreteras de nuestra provincia parece que se circula a esta hora con normalidad, según informa la web de la DGT, y te recuerdo que es esta quien va a intensificar hasta el próximo domingo, 8 de agosto, todos los controles de alcohol y drogas entre los conductores que se desplacen por las vías de Salamanca. Los estudios demuestran que una quinta parte de los accidentes mortales en carretera están vinculados al consumo de estas sustancias y, de hecho, casi la mitad de conductores fallecidos el año pasado daban positivo por alcohol y drogas, además de psicofármacos. Alcanzamos así las 2 y 23 minutos.
Herrera en COPE.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hablamos de infraestructuras municipales y así destacan las obras de remodelación que hoy mismo han comenzado en la zona norte del barrio de Tejares con el fin de renovar las redes de agua y el alumbrado, así como mejorar la accesibilidad y crear nuevos espacios de ocio. El proyecto forma parte de la estrategia EDUSI Tormes Plus y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, señala que esas obras tienen previsto un plazo de ejecución de 12 meses y se abordará una reordenación del tráfico rodado con un solo sentido de circulación. Habrá un nuevo diseño de la avenida Juan Pablo II con una glorieta y un nuevo tramo de carril bici de 230 metros de longitud.
La vía de un único sentido. Además de esta actuación, se va a construir una glorieta para mejorar la accesibilidad desde la avenida de Juan Pablo II a través de la calle Lazarillo, y con el ánimo de seguir fomentando la movilidad urbana sostenible se va a construir un carril bici que una este barrio con las actuaciones que el ayuntamiento está realizando a todo lo largo del.
Sin duda, uno de los indicadores económicos de un territorio viene fijado por el precio de venta de la vivienda, así como el del alquiler, que actualmente se encuentra en nuestra provincia por encima de la media regional.
El precio del metro cuadrado medio en la región es de 7 euros, en Salamanca lo tenemos a 8. Somos la segunda provincia con los precios más altos, solo por detrás de Segovia. El coste ha subido en este último trimestre un 1%. Las más cotizadas son las casas con jardín y espacios al aire libre y viviendas de alquiler para estudiantes. Manuel es responsable de una inmobiliaria.
Yo creo que todo esto viene por el tema de que muchos estudiantes probablemente hayan salido a mal con los caseros a raíz del COVID en los pisos en los que estaban y se han cambiado de piso. Entonces, la demanda está más alta y se están haciendo más alquileres que otros años.
El precio del alquiler de un apartamento está en torno a 350 euros. Las rentas más bajas se pagan en barrios como Pizarrales o Buenos Aires, mientras que las más altas pueden superar los 2.000 euros al mes en urbanizaciones del Alfoz y áticos del centro.
Y por si esto fuera poco, la alarmante subida del precio de la luz supone un desembolso para un usuario medio de un 34% más en la factura de este mes con respecto a los precios alcanzados hace justo un año. Rebeca Miguel, delegada de la Organización de Consumidores y Usuarios en Castilla y León, recomienda comparar los precios en las distintas compañías que ofertan este servicio porque puede haber fraude al omitir información en la contratación de ciertos impuestos indirectos.
Para los más de 16 millones de hogares que están en el mercado libre, hay centenares de tarifas eléctricas distintas y en cada una de ellas las empresas comercializadoras tienen libertad para adaptarse de forma diferente. Por ello, advertimos que todos los consumidores estén muy atentos a las comunicaciones que lleguen de sus comercializadoras eléctricas para saber cómo van a trasladar a sus tarifas las modificaciones que ya han entrado en vigor.
También se recomienda, con el fin de ahorrar en el consumo de la luz, revisar la potencia del contrato de electricidad, además de enchufar los aparatos eléctricos siguiendo los tramos horarios reducidos. Debemos usar los electrodomésticos de manera eficiente, evitando el stand-by o ajustando, por ejemplo, los termostatos del frigorífico y la lavadora, entre otros aparatos.
Desplazar el consumo de los principales electrodomésticos desde las horas punta hasta las horas llana o valle. Esto podría suponer 130 euros de ahorro anual en la factura eléctrica. En segundo lugar, optimizar la potencia. Esto puede suponer un ahorro de 28 euros al año, pero dependerá del equipamiento que tengamos en cada vivienda, claro. Y en tercer lugar, el mayor ahorro posible se produce eligiendo una buena tarifa.
2:27, deja que te cuente que entre los muchos cambios sociales que ha introducido en nuestras vidas la pandemia, llama la atención especialmente la implantación, para quedarse definitivamente, del teletrabajo.
Antes de la COVID-19, apenas el 4% de los trabajadores lo hacían desde casa. Ahora mismo esta cifra supera el 15%. Con la campaña de vacunación, algunas empresas ya apuestan por la vuelta. En Salamanca tenemos algunos ejemplos de empresas tecnológicas que ofrecen a sus empleados volver a partir de septiembre de manera alterna o seguir desde casa. La portavoz de la OCU, Ileana Izberni HU, habla sobre esta nueva modalidad de trabajo.
La concentración como la eficacia ha disminuido sensiblemente frente a la situación anterior, cuando trabajaban en su lugar de trabajo, pero sin embargo están muy satisfechos porque pueden conciliar perfectamente entre vida laboral y vida personal, especialmente aquellos que tienen niños en casa.
Como todo, tiene sus pros y sus contras. La ventaja es que se evitan desplazamientos y se aumenta la agilidad. Por contra, un teletrabajo continuo puede terminar con puestos de trabajo derivados como cafeterías o restaurantes cercanos a las oficinas.
Otro de los ecos de la pandemia se presenta entre los más jóvenes. Las tendencias de ocio han cambiado y el juego se ha convertido en uno de sus pasatiempos. Sin embargo, hay que reconocer que las apuestas no son ni mucho menos un juego.
Los principales consumidores de apuestas online son los que van en la franja de los 18 a los 29 años. En nuestra ciudad, estos problemas son más visibles en barrios como Garrido, Pizarrales o Tejares. La psicóloga y directora técnica de la Organización Salmantina de Jugadores Rehabilitados, Luisa Ventola, sobre las claves de esta adicción.
Baja cuantía, estimulaciones de todo tipo. En principio, posibilidad de jugar en grupo, cosa que desaparece en el momento en el cual caes dentro de la adicción. Estímulo, respuesta inmediata. Y si le añadimos también privacidad, pues ya haces ahí un círculo del cual no te puedes escapar.
Muchos de estos clientes inician por internet, incluso los menores de edad, llegan a suplantar la identidad de familiares para abrir cuentas en estas páginas. En cuanto a las casas presenciales, la Junta ha prohibido más aperturas en los próximos 2 años.
Por último, te cuento que la Hermandad de Donantes de Sangre se desplaza hoy con su autobús de donación al Centro de Salud de Alba de Tormes en horario de 16 a 21 horas y mañana estarán en la Plaza de los Bandos desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas y por la tarde de 5 a 8 de la tarde. Además, ya sabes que el punto fijo de donación está en el Hospital Virgen de la Vega, en horario de lunes a sábado de 8 a 15 horas. Y en cuanto a cultura, hoy se ponen a la venta las entradas para los conciertos del programa de fiestas en honor a la Virgen de la Vega, organizado por el Ayuntamiento. Podremos verlos en el campo de fútbol de Puente Ladrillo y tienen un precio de 20 a 25 euros. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herrera.